Kaixo Arrastión, aquí comienza una semana más Berritako, el informativo de Pititako Informatzen. Miles de personas migrantes afrontan la odisea de un viaje en el que arriesgan sus vidas. Las concertinas de la Valla de la Vergüenza, los asesinatos en la frontera, los centros de internamiento, los vuelos de deportación, las redadas racistas, discriminación en el acceso a la vivienda, en el ocio, la clandestinidad en muchos casos y también estafas. Hoy hablaremos precisamente de personas estafadas en sus permisos de residencia. Hace un par de años, más de 30 personas migrantes denunciaron que habían sido estafadas en Bilbo por un empresario. Esta gente que lleva años viviendo en Euskal Herria y enfrentando esta carrera de obstáculos que es conseguir papeles en regla, una carrera que cada año se vuelve más complicada, con requisitos imposibles, fue estafada por un empresario que les prometió un contrato de trabajo, que además de trabajar, les permitiría regularizar su situación. Llegaron a pagar de 1.200 a 2.000 euros en concepto de gastos de gestión y de seguridad social, porque se la tenían que pagar ellos. Al denunciar la estafa y después de muchas movilizaciones, hace un año consiguieron que se les concediese un permiso de residencia por colaborar con los tribunales de justicia al denunciar la estafa. Ahora el permiso de residencia caduca y la administración les pide unos requisitos imposibles de cumplir: un contrato de trabajo de un año a jornada completa o acreditar unos ingresos de 2.000 euros. Si no se les concede la renovación, estas personas quedarán en situación irregular. Con el juicio por la estafa aún sin celebrarse, estas personas pueden ser expulsadas. Precisamente para hoy, martes, está previsto el juicio ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Sin embargo, esta semana la audiencia decidió aceptar la suspensión por motivos de salud alegados por el gestor denunciado. No es la primera vez. Ya el 28 de octubre del año pasado se suspendió la vista ante la no comparecencia del mismo gestor. Las personas que realizan este tipo de estafas precisamente esperan que las personas perjudicadas no denuncien por estar en situación irregular y que si lo hacen desaparezcan a lo largo del dilatado proceso. Desde Sor Racismo Vizcaya denuncian que el mensaje que se está enviando es ambiguo, no se protege a las personas estafadas y esto anima a quienes se aprovechan de la situación de necesidad de las personas sin papeles. Para denunciar todo esto, las personas estafadas llevan movilizándose 2 meses ante la Subdelegación de Extranjería en Bilbo, con sonoras pitadas y sentadas. Vamos a escuchar a una de estas personas, a Maide, y también a Pachi de la Fuente, abogado e integrante de Sor Racismo Vizcaya, que está intentando mediar con el Servicio de Extranjería.
Pero el motivo de la concentración, hace casi 2 años que unos empresarios nos estafó casi toda la gente que está aquí. Luego, el año pasado hemos conseguido tener los papeles, pero estos papeles nos toca renovarlo este año. No podemos renovarlo porque ellos nos dicen que no podemos renovarlo. Si no tenemos un contrato de un año, no podemos renovarlo. Es por esto que estamos aquí, cada martes, para hacer un constante, para que ellos saben que estamos aquí. Colaboración con la justicia y con la policía, porque la policía nos llama para que contamos lo que pasó, para que toda la gente que está aquí ha pasado en la policía para comentar lo que estamos pasando.
Y entonces todavía el caso de la estafa no se ha resuelto y vosotros podéis quedar en una situación irregular.
Sí, por poco tiempo podemos estar en situación irregular, porque si nos quitan los papeles no estamos seguros. Cualquier momento la policía podemos pillarnos y nos va a volver en nuestro país. Es por eso que estamos aquí, pero ellos dicen que no pueden renovarlo, que esto no es normal. Pero ellos nos prometen una cosa, que cuando llegue el año de renovarlo, ellos nos van a renovar los papeles. Pero ellos lo que han dicho que no lo cumple. Es por esto que estamos aquí, nosotros compañeros. No vamos a estar en casa sentados. Tenemos que estar aquí para que ellos saben que estamos aquí, para luchar hasta el final.
¿Cuánta gente estáis en total dentro de esta situación?
Más de 50 personas. Porque en nuestro caso casi somos 40-50 personas. Hay otros grupos que son 21 personas.
Añadir que lo que nos preocupa es que el mensaje que se está mandando a estas personas que estafan es justo el que ellas piensan, que total, si aunque alguna vez seguramente no van a denunciarles porque van a tener miedo de ir a la policía, y que si alguna vez les denuncian, pues seguramente el día que llegue el juicio, entre que unos se van, otros son expulsados, pues no va a haber testigos, ¿no? Lo que estamos pidiendo es justo a su delegación que mande un mensaje claro, o sea, de que quien estafa pues va a ser castigado, y que quien denuncia va a recibir una protección y no va a estar pues con el miedo de que en cualquier momento le coja la policía y le expulse.
Bueno, si queréis también ponerle cara a algunas de estas personas que están sufriendo en sus carnes este vacío legal al que se agarran las administraciones para expulsar migrantes, hay un vídeo, se ha realizado un vídeo que recoge el testimonio de tres de estas personas estafadas. Lo podéis buscar por este título, Testimonio de personas estafadas en sus permisos de residencia, y está en el canal de YouTube de Sorracismo Vizcaya.
De ocurrencia, la fuerza militar para detener la marea, todos los medios técnicos, armas y ciencia forman una barrera, el muro de la vergüenza. Hay que salvaguardar la riqueza que robamos en su día, los que hoy escapan de la miseria, condenado a ser esclavo a cadena perpetua. Entra al paraíso por la puerta trasera, desde fuera al sur de la frontera, aguarda el momento mientras que la fortaleza, hombres de piel clara y abultadas carteras, piden para sus negocios un cupo de carne fresca.
En este Berritaco seguimos hablando de migración, porque el pasado sábado tuvo lugar en el Centro Cultural Txirbelenea de Sestao en el marco de las jornadas Somos Lucha Obrera, una charla que llevaba por título Inmigración de ayer y de hoy, de la mano del colectivo Sorracismo de Vizcaya. Evidentemente, lo que en principio iba a ser solo una retrospectiva de la evolución de los flujos migratorios en Ezkerraldea desde los años fuertes de la industrialización, es decir, entre el 50 y los 70, hasta ahora, se convirtió en un interesante debate en clave constructiva sobre los sucesos acaecidos en Sestao durante las últimas semanas a raíz de las denuncias interpuestas contra el alcalde, Josu Bergara, por prevaricación con agravante de racismo, por impedir el empadronamiento de decenas de familias desde el año 2011, con las consecuencias que ello genera en el acceso a los derechos básicos de los vecinos y vecinas. En este Berritaco vamos a escuchar la primera parte de esta charla, en la que Ainhoa Madariaga y Kepa Otero hacen un repaso a los procesos de integración de las personas que durante los años 50 y 70 marcharon y también llegaron a Euskal Herria, y también cómo analizan las actuales políticas migratorias y sus consecuencias.
Lehenengo gauza eskerrik asko zuei gu gonbidatzeagatik, pero bueno, como ha comentado Isa, eso, nos avisaron hace como un mes de estas jornadas y la idea que teníamos, bueno, de hecho el título de las jornadas es La inmigración ayer y hoy. Entonces queríamos hacer una comparativa entre esa inmigración que hubo en los años 50 y 70 y la que se está dando hoy en día. Nos hacía además mucha ilusión porque, bueno, yo concretamente soy de Baracaldo, parte de mi familia es inmigrante, entonces es un tema que me apasionaba y empezamos a prepararlo desde ahí, ¿no? Y Kepa, también yo creo que tenías como tus motivaciones, ¿no? Bueno, la cosa es que en todo este proceso de repente, bueno, pues ha saltado todo el tema de Sestao y lo que hemos pensado es cambiar un poco la orientación, dar dos pinceladas de esa inmigración de los años 50-70, si os parece bien, ¿eh? Pero que lo podemos hacer como queráis también, que estamos súper abiertas, vamos. Esa inmigración de los años 50-70, compararla un poco con la inmigración que hay hoy en día y luego ya centrarnos en todo el tema este de Sestao. Y hemos querido también mantener este contexto porque creo que también nos va a ayudar un poco a entender, o sea, lo que ha pasado hoy en Sestao no pasa de una forma súper aislada, sino que siempre suele ser interesante tener un contexto histórico detrás, ¿no? Que quizás nos pueda ayudar a entenderlo, aunque nosotras también tenemos un montón de dudas con este tema. Entonces, bueno, yo creo que el debate va a ser muy interesante. Es que además estamos muy contentas de poder haber venido aquí, porque mejor que vosotros nadie lo va a conocer, pero bueno. Cuando nos planteamos la charla, nosotros poníamos una hipótesis de partida y decíamos que estamos convencidas de que la inmigración que hubo en los años 50 y 70 han tenido una integración muy buena en el País Vasco. Que el proceso fue muy duro, pero que una vez que ha pasado el tiempo ya la gente inmigrante no recuerda esa dureza inicial y que lo ve como un proceso muy positivo y sin muchos problemas. Para contextualizarlo en el tiempo, hasta finales del siglo XIX el País Vasco es un sitio que tiene mucha emigración, mucha gente que sale de fuera. Le comentaba yo a Kepa que mi mamá siempre decía, ¿no?, que el verdadero vasco es uno que, no sé, creo que es el que sabe euskera, el que no sé qué otra cosa hace y el que tiene un familiar haciendo las Américas, ¿no? O sea, para que nos pongamos en dónde estábamos, ¿no? Pero ya a finales del siglo XIX es cuando empieza a revertir y empieza a haber un... se dice que es a partir de 1870, sobre todo por el auge del industrialismo y de la zona minera, cuando la cosa cambia y empieza a venir más gente de la gente que se va. Para que nos hagamos una idea, así como un par de datos solamente, en el año 1900 el 26% de la población de Vizcaya ha nacido fuera ya de Vizcaya. O sea, que estamos hablando de unos procesos de inmigración que vienen de hace un montón de tiempo. Pero el proceso potente de inmigración hacia el País Vasco, como todas sabemos, es entre los años 50 y los años 70. Así como otro dato, a mediados de los 70, de la gente que ha nacido aquí con padres de aquí, solamente es un 50% de la población. El resto ha nacido fuera o son de segunda generación o lo que fuera. Así, de la procedencia, pues ya sabemos, primero son las provincias más aledañas al País Vasco, pero luego ya empieza a ser de todo el Estado español. La gente viene de zonas rurales, pero se sitúa aquí en las zonas industriales, se sitúa, vienen aquí por dos motivos, uno por la demanda que hay de mano de obra y un segundo por las redes que se han ido creando y entonces son las que traen, ¿no? Unas redes que llaman a las otras. Y bueno, los mayores porcentajes, como es lógico, se sitúan en las ciudades y luego en la margen izquierda y en Irún, que es hasta un 30% de migración. Todo esto pasa hasta los años 50 y 70, ahí hay un parón de la inmigración y esa inmigración es a partir de la década de los 90 que volvemos a tener otra vez inmigrantes. Euskadi vuelve a ser zona receptora de inmigrantes. Pero en esta ocasión ya la inmigración es diferente, es una inmigración que viene de fuera de las fronteras estatales. Pero con los datos que os estaba dando antes del porcentaje de población, aquí es muy diferente. Hoy en día la inmigración en el País Vasco, y este es un dato yo creo que importante, es no llega al 7%, para que nos hagamos a la idea. Nosotros queríamos centrar mucho la charla en la integración de los inmigrantes y sabemos, o sea, la integración nos parece uno de los conceptos más complejos que hay, que se entiende por integración, entonces nos interesaba mucho la integración subjetiva, cómo ven los inmigrantes, cómo han vivido todo este proceso. Partimos primero diciendo, joder, pues cuando llegan estos inmigrantes, ¿cómo empezaron ellos aquí su vivir, ¿no? Entonces nos contaba gente que conocemos, como en Baracaldo, pues iba la gente a contar los coreanos que hay en la estación de los autobuses, cómo les llaman maquetos, cómo en Durango se separan los inmigrantes de los autóctonos en los colegios, o sea, que son procesos inicialmente parece que muy duros para la integración, pero, sin embargo, hoy en día cuando se les pregunta a los inmigrantes cómo lo vivieron, y en esto, al decir esto, nos basamos en estudios que hemos recogido y en nuestros conocimientos, ellos no lo ven como que fuera algo duro, sino que bueno, lo ven como algo bastante positivo y que no les costó mucho integrarse. Creemos que aquí puede ser porque ha pasado bastante tiempo, porque luego, sin embargo, las cosas que cuentan son bastante duras, de cómo llegaron en trenes, de cómo les metían en barreños y les frotaban, de cómo al día siguiente de llegar con 14 años estaban trabajando, o sea, que eran cosas bastante potentes, ¿no? Sí que es cierto que la mayoría de ellos consiguieron el objetivo que estaban buscando, que era un trabajo, y mejorar sus condiciones económicas de vida. Entonces, bueno, claro, hay una cosa muy importante con el choque cultural. El choque cultural, en general, dicen que no ha habido, a pesar de que aquí hay un idioma diferente al que ellos utilizaban, y a pesar de que aquí hay un movimiento político nacionalista importante. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los años 50-70 y de que hay un... son los años franquistas en los que está prohibido toda simbología nacionalista, está prohibido el idioma y encima, y eso va a ser muy importante, hay un gobierno, una dictadura que está promocionando que vengan los inmigrantes aquí, que les parece bien, que de alguna forma lo ayudan. Queríamos hacer un breve apunte de cuál es la postura que hemos visto de las personas inmigrantes de los años 50 y 70 en relación con la inmigración actual. Y todo lo que hemos encontrado es que no hay un discurso verdaderamente solidario para con ello. Y lo vemos por dos partes. Por una parte, se han hecho los grupos de discusión, que lo recoge una investigación que nos ha interesado mucho, y cómo recogía que por una parte hay una parte que dice que ellos no se consideran inmigrantes, y me gustaría así recoger frases como inmigrantes, estamos dentro de nuestro país, creo yo. Yo soy un señor que dentro de la nación ha hecho un cambio de domicilio. Es decir, si tú no te consideras inmigrante, es muy difícil que establezcas ningún vínculo con esa inmigración, ¿no? Y otra parte muy importante es que hay mucha gente que se considera inmigrante, pero cree que la inmigración que hay actualmente es totalmente diferente a la inmigración que ellos padecieron. Estos dos factores nos parecen muy interesantes porque hace que la solidaridad y los vínculos se rompan, que no empaticemos con otra persona, ¿no?
Contextualizar el tema del proceso migratorio. Bueno, yo lo primero que quiero deciros es que Isa me ha presentado como Kepa, pero en mi DNI pone que soy José Pedro. Porque Yo soy uno de esos inmigrantes de los años 50-70 que, en fin, ya me estaréis calculando la edad y eso me... Pero deciros, para empezar, que los que hemos venido entonces y los que vienen ahora tienen el mismo objetivo, que es labrarse un futuro mejor. Y buscar oportunidades. Hoy la inmigración de la que estamos hablando proviene de los países pobres del exterior del Estado. Pobres lo pongo entre comillas, porque en realidad son países ricos en recursos. Pero como están explotados por Europa, por el Occidente, digamos que les denominamos países pobres. ¿Qué ocurre cuando llega el inmigrante e intenta entrar? Pues que se encuentra con infinitas trabas, tanto para entrar como para luego estar. Entrar legalmente, lo que se llama legalmente, es hoy en día imposible. Y ahí tenemos los ejemplos de las personas que intentan entrar por el mar, las pateras, los muertos en el mar. Tenemos el tema de Ceuta y Melilla, las vallas, que ahora encima les han colocado unas cuchillas que eufemísticamente le llaman concertinas, pero que no deja de ser un crimen, porque lo que pretende es hacer el mayor daño posible a las personas que intentan entrar. Y además tenemos el tema de lo que llaman también eufemísticamente entregas en caliente, que es una ilegalidad total, porque claro, lo quieren legalizar, pero es una ilegalidad, no lo puede hacer el gobierno, no lo puede hacer el gobierno con la ley actual. Y esto está afectando al derecho de asilo y refugio. De hecho, sabemos que en Ceuta y Melilla, de las entregas estas en caliente que le llaman, hay personas de origen sirio, por poner un ejemplo, que huyen evidentemente de una cruel guerra. Pero si aún así consiguiesen entrar, se encuentran con una situación deplorable, que es la negación de su existencia como ser humano. No hay papeles, no existes. No hay papeles, no tienes derechos. Sin papeles y con papeles, pero sin papeles más, están expuestas a las identificaciones racistas, que ahora está muy en vigor, y que es, te ven con pinta de persona marroquí, argelina, subsahariano, etcétera, y te identifican para ver si tienes papeles. Esto, si no tienes papeles, conlleva la posibilidad de ser internado en un CIE. El CIE es el Centro de Internamiento para Extranjeros, que es una auténtica cárcel para personas que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa. Sin embargo, se les interna bajo un régimen carcelario. Y después del CIE viene la devolución a sus países de origen, en los llamados vuelos de la deportación, que esto es al final el humillante fin del sueño para muchos y muchas. Los vuelos de la deportación a su vez provocan redadas selectivas, es decir, que hay un vuelo programado para ir a Senegal, toca detener senegaleses y senegalesas para llevarlos al país, para llenar el avión, para que sea rentable la deportación, ¿eh? Esto lo englobamos todo en lo que denominamos racismo institucional, y que todo ello se refleja en una demencial ley de extranjería que tenemos. Pero este racismo institucional se ve complementado, y ahora vamos a hablar más extensamente con el tema de ese estado, de lo que llamamos racismo social. La generación de prejuicios y estereotipos alimentados por los medios de comunicación que suelen titular rumano detenido por robar no sé qué, ¿eh? Los medios de comunicación están ayudando mucho a la creación de prejuicios y estereotipos. Ello provoca la extensión de rumores. Se crean bulos basados en el miedo genérico al otro y se construye un falso y racista nosotros que considera mejor y superior al propio grupo y que niega el derecho a la individualización. Es decir, hay generalización, no hay tomar a cada ser humano por lo que es un ser humano. Señor. En esto, en todo esto, estos rumores, estos bulos, estos prejuicios y estos estereotipos se basan en muchos discursos populistas que, como hemos visto en las últimas elecciones europeas, pues están calando muy hondo en el tejido social. De hecho, en Francia es una fuerza racista la primera fuerza política. Ante estos dos racismos, el institucional y el social, que están aumentando a pasos agigantados, SOS Racismo y las demás asociaciones que trabajamos en este campo tenemos una tarea ingente. Nosotros hemos realizado dos testing. Testing se llama a comprobar cómo determinados ámbitos, como puede ser los que hemos realizado nosotros, el acceso a locales públicos y el tema de la vivienda, cómo reaccionan en determinados ámbitos ante la presencia bien de personas inmigrantes o de personas autóctonas. Nosotros lo que hemos hecho es enviar a personas inmigrantes, por ejemplo, a una inmobiliaria o a una discoteca, y acto seguido enviar a personas autóctonas de parecidas características, de similar edad, etcétera, etcétera, para ver cómo se reacciona. En ambos casos hemos comprobado que hay racismo. En las viviendas, en el tema de la vivienda, ponen muchas pegas dueños de pisos para alquilar a determinados colectivos, bien inmigrantes, bien minorías étnicas. En el tema de los locales, acceso público, también hemos encontrado muchos problemas. Por tanto, enarbolando la bandera de los derechos humanos, SOS Racismo realiza sus actividades en dos grandes campos, el de la denuncia y el de la sensibilización.
Bueno, pues en próximos programas intentaremos profundizar un poco más en estos temas, pero si queréis haceros una idea de lo que fue esta charla debate en Chirvilenea sobre el tema de la migración y más concretamente el debate que hubo sobre el problema de exclusión social no resuelto que se está produciendo en el barrio de Chavarri en Sestao, podéis hacerlo en la página web de los compas de herricolore.org. Nosotras por esta semana nos despedimos, nos encontramos aquí en las ondas libres la próxima semana. Agur, ondo izan.